Noches. Vamos a abrir en San Mateo capítulo 2. Hace 8 días comenzamos aquí en San Mateo para repasar, recalcar un poco lo que empezamos a ver, que el Evangelio de San Mateo fue escrito aproximadamente 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando ya era muy importante poder registrar bien qué es lo que pasó y cuando todavía vivían los que fueron testigos de eso, como Mateo, que fue un cobrador de impuestos, un publicano, empleado por el Imperio Romano, cobrando tributo a los judíos, sus compatriotas. Ahora, con todo eso, algo importante que él hace es que cita muchísimo, y como primer evangelio nos da una muy buena base porque cita muchísimo, aparece la frase de que esto sucedió para cumplir lo escrito por el profeta tal, o esto cumplió lo escrito por el profeta tal. Entonces, a cada rato lo está haciendo. Entonces, nos coloca en la corriente de revelación desde el Antiguo Testamento, cómo Dios está revelando su plan de salvación. Entonces, al presentar a Jesús ante el mundo, realmente es con todo un trasfondo de lo que ya fue escrito. Y el contraste, por ejemplo, estábamos viendo cómo el ángel aparece y le habla a José en San Mateo. Y realmente la genealogía, el linaje de David en José era el linaje real. Entonces, la forma de explicar todo lo que está pasando es para colocar a Jesús, porque Mateo está escribiendo principalmente para judíos. Es para colocar a Jesús como legalmente heredero del trono de David, en forma legal. Ahora, cuando tú comparas eso en el Evangelio de San Lucas, da el linaje no desde Abraham, como poniendo a Jesús como hijo de Abraham, hijo de David, sino como hijo de Adán, como un ser humano. Lo importante con eso, si tú vas a Hechos 17, por ejemplo, ves cuando sucede fuera de Listra que Pablo y Bernabé están ahí y la gente llega a creer que son dioses, que son Júpiter y Mercurio. Entonces traen un toro, lo van a sacrificar, llega el sacerdote del templo de Júpiter y todo, y Pablo y Bernabé casi no logran hacer que no les hagan un sacrificio y que no les hagan un culto como dioses. Porque la creencia, la tendencia entre gentiles era la aparición de un dios en forma humana. Por eso rasgan sus vestidos, Pablo y Bernabé, para mostrar que su piel, lo que no está cubierto por ropa, es piel humana también. Porque era la idea era que se disfrazaban de humanos, pero si tú le ves la espalda o el viento agarra y mueve su ropa, de repente ves el resplandor de un dios. Entonces ellos están demostrando, somos hombres mortales. Y entonces Lucas está mostrando que Jesús es un ser humano, no es nada más la aparición de un dios, una epifanía, sino es un ser humano. Entonces, y hay una razón por eso, porque así puede ser un sustituto como Salvador. Entonces, ambos muestran algo muy importante acerca de Jesús en la encarnación. Pero ahora vamos a ver capítulo 2, y otra vez en esto estamos colocando a Jesús realmente en una línea, en una hilación histórica dentro de las Escrituras. Muy importante lo que está sucediendo aquí en capítulo 2, porque no es nada más aparece y empieza a hacer milagros, por ejemplo. Y para nosotros sería suficiente, por decir, por eso en San Lucas empieza a hacer milagros Jesús, pero otra vez Lucas lo coloca en el linaje humano. Pero aquí está colocado Jesús como alguien que tiene credenciales, que tiene algo que decir acerca de su linaje, quién es y qué le corresponde en sus tiempos como hijo de David. Entonces dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Pobre Herodes, o sea, tenía todo el tiempo libre del mundo por ser rey, realmente, o sea, porque no, o sea, diríamos, no, pues un gobernante tiene muchos compromisos, pero Herodes no, porque realmente era un personaje de buena marca y tenía tiempo de sobra. Pero porque no le importaba realmente. Tenía cierta simpatía, pero Herodes realmente era descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno, no era realmente de sangre judía ni nada de eso, y lo odiaban los judíos, lo despreciaban también los romanos porque ni era muy apto como político, pero era tremendo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Otra vez, Mateo cita muchísimo el marco bíblico de Jesús. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore». Pues, cosa. O sea, imagínate a que algunos de los mismos que le dijeron, no, pues la Biblia dice que en Belén debe de nacer. Ahora, viendo eso, ellos dirían, no, pues Herodes no se interesa en estas cosas, eso no es real. La mujer de Herodes no era su esposa, era esposa de su hermano, y realmente era su tía. O sea, era una familia bien tremenda, la verdad. Y muy sinvergüenza, muy descarados, que no les importaba muchas cosas. Mató a su propio hijo y demás. Entonces, a rato se pone de acuerdo con Pilato y con los sumos sacerdotes. 30 años de vida de Jesús, cuando ya hay que ver qué hacemos con Jesús de Nazaret, estos tres grupos ya están muy de acuerdo, que antes se odiaban, los sacerdotes, Herodes y Poncio Pilato, están muy de acuerdo en cuanto a Jesús, como tú y yo, pero nuestra conclusión es bastante diferente. Entonces, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, los magos, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ojo, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora, estos hombres eran caldeos, y los caldeos eran astrónomos y astrólogos. Puedes ver eso en el libro de Daniel. Daniel fue diestro en toda la ciencia y sabiduría de los caldeos. Entonces, lo interesante de esto es que ellos vieron su estrella en el oriente. Ahora, normalmente tenemos la idea de lo que está pasando es que estos cuates ahí están, ¿no? Con su bola de cristal y un búho por ahí, son magos, okay. No son reyes, y no era un güero y un chino y un negrito, y no era un elefante, un caballo y un camello. Lo más probable es que los tres venían 100 camellos. Y eran todos los tres eran caldeos, entonces realmente tendrían más o menos la apariencia de alguien que tú puedes ver en la noticia el día de hoy en Irak. y este, claro, con otras vestiduras y con su camello. Pero este, lo que más probablemente ha sucedido, porque muchas veces tenemos la idea de que ahí están ellos viendo eso y de repente, wow, mira, hay una luz en el cielo y está moviendo, es un ovni o qué será. Entonces todo el mundo, ellos empiezan a seguir esto, ¿no? Y siendo astrólogos, lo que ellos harían eran matemáticos y usaban geometría y álgebra y demás. Entonces, lo que más probablemente sucede es que se dieron cuenta de una nueva estrella. Entonces, usando álgebra y geometría, hacen los ángulos y se dan cuenta que esa estrella en forma perpendicular está sobre Judea. Por eso llegan muy así a Jerusalén, donde está el rey de los judíos. Ha de haber nacido alguien súper importante porque aparece una nueva estrella. Entonces, iba delante de ellos, o sea, hasta que no esté en forma perpendicular, o sea, exactamente sobre ti, no estás en, o sea, ellos entendiendo. Y es interesante ver eso, que ellos entonces entienden que la Tierra es redonda, digo, es una esfera. Y este, que eso, la idea de que la Tierra es plana es un concepto muy moderno. Y originalmente los antiguos creían que era una esfera. Entonces, lo más probable es eso. Ahora, puede haber sido una luz que está flotando en la atmósfera y que ellos lo van siguiendo. Pero, ¿por qué los de Jerusalén, cuando llega una noche, por qué no está todo Jerusalén y Belén y todo? ¿Por qué los pastorcitos de Belén necesitan que un ángel les venga a decir? Todos verían una luz en el cielo que está moviendo y dirían, y todos están hablando a la radio que hay un ovni en Judea. Entonces, otra vez, si tú estudias las estrellas, te darías cuenta, pero si eres una persona común y corriente como nosotros, no te das cuenta. Entonces, por eso digo, lo más probable es que simplemente apareció una nueva estrella, pero que su eje está sobre Jerusalén y se dieron cuenta. Ahora, la pregunta de hace 8 días fue, ¿cuántos magos llegaron a Belén? No dice. Ahora, la razón tiene que ser mínimo, dice, versículo 1, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, para ser unos, tiene que ser más que dos, ¿verdad? Mínimo 3 para ser unos, ¿de acuerdo? Entonces, como mínimo. Pero si te das cuenta, pueden haber sido 20. Puede ser todo un colegio de astrología de Ur, de los caldeos. ¿Sí te das cuenta? Pues sí, pero pobre del que tuvo que regalar el oro. El de incienso nomás trae unos palitos de incienso aquí, y el de oro está, por eso, si te das cuenta, pero eso es la suposición. Ahora, necesitas ver y tomar en cuenta que en los retablos religiosos, para gente analfabeta, hace siglos, lo que hacían en los retablos es que representaban esas historias. Entonces, por eso ponían 3, porque en un cuadro que pintas para representar una historia bíblica, no puedes quizás poner 20 magos o 10 magos o algo así, y para saber qué es. Y al rato eso va evolucionando y los ponen como reyes. Pero no eran reyes. Imagínate la embajada que tendrían que hacer y el imperio romano y que un rey venga y que otro esto y multas que pagan por cruzar fronteras y demás. Eran simplemente astrólogos. Ahora, versículo 13. Pues después que partieron ellos, he aquí un ángel les... Ah, otra pregunta, que cuando dije, ojo, versículo 11, y al entrar en la casa, si te das cuenta, los magos, que no eran reyes, que eran mínimo 3, pero pueden haber sido más que 3 magos, pero ellos llegan a Belén y no llegan a un establo. Entonces, no llegaron la noche que Jesús nació. ¿Okay? Y otra vez las leyendas y tratar de simplificar las cosas para gente que según nosotros no es muy inteligente siempre fomenta error Y es mejor tomar el tiempo para explicar bien las cosas y no simplificar algunas cosas porque al rato se trastorna. Entonces, y hay gente que se para de manos y se indigna si dices que los magos no llegaron la noche que Jesús nació. Pero para empezar, no era bebé, era niño cuando llegan y están en una casa. Okay. Y más adelante, cuando vemos la matanza de los niños, él está, según cuando llegaron los magos, cuando ellos dicen que apareció la estrella y todo, por eso él manda matar a todos los niños de 2 años o menos. Okay. Entonces, otra vez, luego, pero tenemos, así, tú a lo mejor tienes un nacimiento en tu casa que sacas cada Navidad. Pues yo en mi casa, yo quité los ángeles, digo, las alas de los ángeles, y son así de talavera y tienen alambritos. Yo quité sus alas de los ángeles y ahí le coloqué como un pastorcito. Digo, no, pues los ángeles no fueron al pesebre, lee en San Lucas, o sea, los ángeles no llegaron al pesebre, dieron el anuncio a los pastores y fueron al cielo. Pero ahí queremos tener a los ángeles así en el pesebre, y ya sabes que había una vaca y 2 borregos y 1 burro y 2 patos, porque así, o sea, y todos estamos así con nuestro inventario, que no, que esto, que el otro. Entonces, igual quité los aritos de alambre de sobre las cabezas de José y María, porque digo, nada que ver. O sea, la forma de identificar que este es el niño es que lo vas a encontrar en un pesebre. No necesitas aritos de luz sobre la cabeza de José y María para identificar el niño que es Jesús, porque en todo Belén esa noche solo había un niño en un pesebre. Esa era la señal. Okay, entonces, bien, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ahora, José y María se están dando cuenta que es mucho más especial el niño de lo que habían entendido. O sea, de que Herodes va a buscar matarlo. Ellos, conociendo su currículum, por decir, de Herodes, sabrían, este hombre no se detiene para nada. Mató a su propio hijo, quita su mujer de su hermano y ya la tiene y son sinvergüenza, la verdad, toda la familia. Entonces dice, si él sabe, ¿por qué José está consciente que es del linaje de David? Entonces, si Dios me dice, pues sí, entonces voy a ir. Entonces, él despertando, tomó de noche al niño. De noche, interesante, o sea, sueña eso, despierta en la noche y se levanta esa noche y se van. Y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Interesante, Mateo está relacionando cuántas cosas del Antiguo Testamento con Jesús en todos los aspectos, hasta detalles de su nacimiento. Ahora, yo me acuerdo hace años, yo siempre sacaba la calificación mínima para dejar la mejor calificación en la curva a los que realmente les importaba en matemáticas. Pero alguien hizo un estudio, metió en una computadora, cuando las computadoras todavía, una supercomputadora en aquel entonces, que ahora sería cualquier laptop, pero llenaba lo que sería esta sala, como computadoras que usaban en NASA para enviar cohetes a la Luna y todo eso. Entonces, pero ahora sería como una laptop y rápido hace los cálculos, que acerca de probabilidades, nada más tomaron 8 profecías acerca de Jesús. Las 8 profecías, por decir, de menos control, lo que alguien no podría con ingenio y maniobrar para que suceda. Por ejemplo, lo del burrito, que él va a entrar en el potro de una asna en la entrada triunfal. Pues él, hasta tal parece que él ya lleva el burrito y ahí lo tiene, y si alguien de otro, pues así, entonces ya como que preparó el cumplimiento de una profecía. Pero el lugar de su nacimiento, el tiempo de su nacimiento, el linaje de José y de María, y dos o tres cosas más. Por ejemplo, de que estuvo en Egipto, nace en Belén en cierto tiempo, está en Egipto un tiempo, pero crece en Nazaret para ser llamado Nazareno. Entonces, juntando 8 profecías de las principales, que nadie puede controlar esas cosas. O sea, cuando tú ya tienes uso de la razón, si no has cumplido esas cosas, pues ya, tú no eres el Cristo. Entonces, 8 profecías, y la probabilidad de que un ser humano pudiera hacerlo sería como si un hombre ciego se echara de un avión con su paracaídas y aterrizara sobre el estado de Coahuila y Chihuahua, juntos, ese territorio. Y en el territorio de Chihuahua y Coahuila estuviera tapizado de monedas de 10 pesos a un metro de profundidad, y que una de esas monedas está pintada con pintura roja, y que el ciego extienda su mano y agarre esa moneda al primer intento. Esa es la probabilidad para que Jesús pueda cumplir esas 8 profecías, porque no hay forma de hacerlo suceder. La combinación de esos factores es igual a eso. O sea, es una oportunidad entre, y pon 1,000 con no sé cuántos ceros después de eso. O sea, entre, creo, 100 millones. O sea, tendrías que, es una moneda entre 100 millones o algo así, y ocupan 100 millones de monedas, así un metro de profundidad en tanto territorio. Para que veas, nada más. Qué difícil, que sea un engaño esto. ¿Y por qué mencionar esos detalles? ¿Por qué Mateo menciona estos detalles de dónde nació, cuándo nació, que de Egipto llamé a mi hijo, que será llamado Nazareno, que todas las circunstancias? Precisamente porque Jesús está ocupando tiempo y espacio, no es una leyenda. Y si tú lees en hinduismo, tú puedes leer leyendas acerca de Krishna, tú puedes leer leyendas acerca de Mahoma, acerca de Buda, tú puedes inclusive leer leyendas acerca de Elvis Presley, pero aquí lo coloca en forma tan tosca y tan torpe realmente en situaciones históricas, geográficas, que la única forma de que esto tenga chiste, no tiene ningún simbolismo de que él haya ido a Egipto. Simplemente para que sea tan garantizado que el hombre que cumpla esto es el Cristo, de acuerdo con lo que está escrito. Y mucho de esto fue escrito 600, 700, hasta 900 años antes de nacer Cristo. Entonces, muy difícil inclusive, como ven, o sea, solo los eruditos se acordaban que en Belén tenía que nacer el Mesías. ¿Okay? No era cosa de que todo el mundo ya lo sabe, como esto de cuántos magos llegaron a Belén. 3. O sea, todos sabemos. Entonces, nadie tenía repasada esa información, nadie tenía así memorizada que un camello, un elefante y un caballo. Nadie tenía eso. Entonces, nada más ponte a pensar, qué difícil. Y Mateo, como los demás apóstoles, tuvo que sufrir y tuvo que arriesgar su vida por proponer esto y decir que por eso sé que el Cristo es el Hijo de Dios, murió y resucitó y viene, y es Señor de señores. O sea, arriesgándose. Entonces, él está dando las pruebas, estoy convencido, no solo por lo que vi en él, porque vi su muerte, porque vi su resurrección y vi su ascensión, sino también porque todo checa dentro del cuadro bíblico de la revelación anterior, todo checa. Y es súper difícil, y como era contador, él está viendo las probabilidades de que alguien pueda hacer todas estas cosas que no son de su control, y no ser el Cristo, pues tendría que ser. Entonces, versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, otro cumplimiento. Cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Ahora es muy probable, o sea, llega como extranjero a Egipto, pero es otro proconsulado, o sea, es otro gobierno en Egipto, de los consulados romanos. Entonces aquí está Pilato, aquí está Herodes, entonces él está así y dice, bueno, en Egipto, porque nada que ver con la familia de Herodes en Egipto. Pero, ¿de qué vive? Pues, le llevaron presentes, ¿ok? Y cuando ellos se van, Dios ya cuidó la provisión para que José se pueda establecer unos años en Egipto. Entonces, él llega, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Ahora, el otro hijo de Herodes, y Herodes llegó a ser el apellido de esta familia, pero otro hijo era Herodes Antipas, que era menos tremendo. Y él estaba reinando sobre Siria y Galilea. Entonces Arquelao reinaba en Judea y dice, no, este está peor todavía. Y tuvo temor de ir allá, pero avisado por su revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Ok? ¿Ves todo eso? Ahora, cuando checas eso y cotejas esto en San Lucas, todo esto de que el ángel Gabriel visita a María y le dice que va a tener un niño, eso sucede en Nazaret. Entonces, José vivía en Nazaret antes de casarse, y antes de nacer Jesús en Belén, ya vivía en Nazaret. Pero otra vez, la combinación de hacer las cosas y la secuencia, cómo Dios mueve todo eso. Ahora, vimos hace 8 días acerca del dilema de José, y realmente Mateo no comenta cuáles eran sus dilemas de María, ¿no? De quedar embarazada, y el ángel le dice, no, pues este hijo es por obra del Espíritu Santo. José no sabe eso, nomás se da cuenta que su desposada está embarazada y que él no es el padre. Entonces, y María, ¿qué va a contestar? José, al rato, ¿qué va a contestar cuando nace el niño y no le ponen José? ¿Y por qué tu hijo no se llama José? Pues es que no es mi hijo, es hijo de Dios. Ok, José, ok, qué bueno. Qué bueno. Entonces, todo eso y el estigma de vivir dentro de eso y crecer dentro de eso y en un pueblito, y como dicen los viejitos, pueblo chico, infierno grande. Entonces, y Nazaret es interesante. Después, Natanael dice, ¿de Nazaret acaso saldrá algo bueno? Nazaret era un pueblo y existe, pero era en la ruta de caravanas. Entonces, realmente era un paradero como de camioneros, de traileros. Pero claro, no eran traileros, no eran camiones en aquel entonces, pero las rutas que venían del oriente pasaban por Nazaret. Entonces no era una ciudad de cultura, era un pueblo que era realmente un paradero para las caravanas que venían del oriente, iban hasta Egipto. Entonces no era de buena reputación el pueblo, por eso Natanael dice, ¿de Nazaret acaso saldrá algo bueno? Entonces todo eso Dios está cargando sobre Jesús. Mala reputación, malos antecedentes, o por lo menos lo que parece ser en la opinión de mucha gente. Bien, pues vamos a dejar ya capítulo 3 para en 8 días. Y pero ya se aclaró, y ahora ya tienes tú un dilema, porque a fin de año, cuando ya se acerca Navidad, tú vas a estar, ay, pues sí, y hasta es cierto, la estrella de Belén, ¿cuántas puntas tenía la estrella? ¿Y dónde la pongo? Y todo. Yo con nuestro nacimiento, cuando mis hijas chiquitas, yo decía, ok, si vamos a tener los magos ahí, pero no van a estar junto al pesebre. Ellos tienen que estar al otro lado de la sala, que ellos vienen en camino. Ya nació Jesús, ellos vienen en camino, y tenemos que explicar estas cosas bien a mis hijas, y que esto y el otro. Entonces, tienes un dilema al rato. Dices, ay, pero es más bonito así. Digo, sí, pero me estás diciendo entonces que tu concepto es más bello que lo que está escrito en la Biblia. Y si empiezas a entender y meditar en lo que dice la palabra de Dios, siempre va a ser más bello lo que encuentras ahí. Lámpara es a mis pies tu palabra, y también es como miel en mi boca. No vas a encontrar una sustancia en la tierra más dulce que la miel. Que la miel, una cucharada de miel endulza tu té más que una cucharada de azúcar blanco, por ejemplo. Entonces, más dulce que la miel es tu palabra. Entonces, o sea, es excelente. Entonces, otra vez, o sea, ya estamos, ay, bueno, está bien. ¿Puedo colgar esferas en mi árbol? Pues ya te saliste de la historia, ¿ok? Eso es otra historia. Entonces, pero por decirlo así, ya estamos confrontados con una realidad histórica de cómo nació Jesús. ¿Y cómo fue todo esto? ¿Y para qué sería? ¿Por qué Dios está colocando a Jesús en tiempo y espacio? Porque en tiempo y espacio es donde vivimos nosotros. Nosotros no vivimos en leyendas, no vivimos en mitos, no vivimos dentro de símbolos o credos. Nosotros vivimos día con día, lavamos ropa, planchamos ropa, hacemos de comer, lavamos el coche, llevamos los niños a la escuela. Y en tiempo y espacio es donde tenemos que ser redimidos. Es donde tiene que llegar la salvación a nuestra vida. Entonces Jesús nació y todo fue dentro de un cuadro histórico en cierto lugar que se encuentra en un mapa, no con una brújula dorada o algo así, sino en un mapa que tú puedes agarrar, subirte en tu camello y llegar a ese pueblo, ¿ok? En tiempo y espacio, porque es donde el hombre nace, vive y muere. Y su Salvador tiene que ir por él a ese lugar. Y así fue. Ok, pues vamos a orar. En 8 días ya vemos Juan el Bautista. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué raro se siente en este calor de abril estar hablando del nacimiento de Jesús y la visita de los magos. Algo está fuera de lugar. Pero si nos acordamos, no fue en diciembre. Y fue más probablemente una noche como esta cuando Jesús nació. Entonces, gracias Señor por hacer esto, por hacernos ver y sentir y darnos cuenta que tú llegaste a donde nosotros vivimos. Y no en un término medio de leyenda o de experiencia mística, sino literal, geográfica, histórica. Y gracias Señor porque es donde hemos pecado. Y es donde nuestra fe necesita poder llegar a ti. Y es donde necesitamos, Señor, también ver manos y pies crucificados, clavados. Es donde tenemos que ver que la corona de espinas fue formado de una planta que estaba creciendo ahí meses o años cuando cortaron las espinas. Y todo eso fue algo muy literal, muy real. Y fue por nosotros. Y te damos gracias, Señor. Gracias, de veras, por mover cielo y tierra y mover a José y María de un lado a otro para hacer un rompecabezas, una combinación tan difícil de descifrar que solo tú podrías haber hecho que llegara el Salvador al mundo para poder creer nosotros en ti. Y te damos gracias por eso también. Eres excelso en sabiduría, Señor, y tu bondad es infinita. Y te damos gracias por eso, Señor. Y somos recipientes de esa gracia esta noche. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Señor, les bendiga.